Hey, ¿qué pedo, chavales? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy estamos en un capítulo muy especial. Este es nuestro capítulo número 10 de este proyecto que iniciamos entre Miguel Fontes, Elian y su servilleta. Iniciamos este proyecto porque llevamos varios años siendo amigos y siempre que nos reunimos, además de pasarla muy bien, tenemos pláticas que a nuestro parecer son muy interesantes y en su mayoría muy pendejas. Queremos
Concurro.
agradecerles
Por
a todos
dos.
ustedes por el apoyo que nos han dado a este proyecto y a los videos. Esperamos seguir contando con ustedes para seguir haciendo este podcast. Bueno, vamos a dar paso a los saludos de esta semana.
Y bueno, después de los honores a la bandera que nos acaba de dar mi compañero Juan, vamos a dar los saludos de esta semana, que son hacia Miguel Velasco, Evelyn Cabrera, Fer Rojas y para Javier Tobar. Ya saben que si quieren que los saludemos en algún futuro podcast, simplemente déjenlo en los comentarios y ya los estaremos saludando. ¿Algo que decir, compañero Elian?
Pues chicos, capítulo 10, algo especial y les traemos un invitado que ya lo anunciamos en Facebook. Si no nos siguen, nos pueden seguir en la página de... En la página
¿Cómo se
de...
llama en la, con la, ¿cómo se llama nuestra página, Juan?
Nuestra página de Facebook, algo diferente para los diferentes.
Ok, y les
Página de
tenemos a
YouTube.
un músico en ascenso. Bueno, ya se puede considerar como
Sí,
músico, ya tiene
ya.
su propia canción. Y es un gran amigo, lo conocimos cuando éramos pequeños y íbamos en el Instituto del Pedregal junto con él. Se llama Egi Gonsmar, así que vámonos con él.
Vamos a meterlo a la llamada, así que un mini bolillo.
Bueno, ya estamos de vuelta. Antes que nada, es un gusto que nos estés acompañando aquí el día de hoy.
Muchas gracias, amigo. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Bastante, bastante bien. Encerrado como todos. Ya,
Sí, ya un poco aburridos, ¿no?
ya falta salir.
Sí.
Pero te ha servido esto como para ser más creativo, ¿no? Para
Sí,
desarrollar canciones.
la verdad es que sí he aprovechado bastante el tiempo. Como no he tenido mucha chamba en estos días, pues sí he aprovechado para sacar como cosas mías y grabar cosas que tenía pendientes, entonces.
Está bien.
Perfecto. Bueno, si quieres, bueno, primero que nada, chicos, él es Egi Gonsmar, es un viejo amigo y un músico en ascenso. Y pues quisiéramos saber si te puedes describir, nos puedes contar sobre tu vida académica y esas cosas.
Ok, veamos. Pues como ya lo mencionaste, soy músico, soy productor musical, estudié ingeniería en audio y producción musical en la Academia de Música Fermata y tengo varios proyectillos, he tocado con mucha gente como músico en vivo, como músico de sesión, he producido cosas para varia gente que hace música bastante interesante. Hoy en día tengo una banda y también saco mis propias canciones.
Se te trabó un poquito, amigo. Se te escucha medio robot. Hola. Ah, ya. Se te trabó un poquito.
Conexión, muchachos. Pero se trabó,
Ah, se trabó en que tienes una banda.
Ah, pues hoy en día tengo una banda
¿Cómo se
y
llama la banda?
también se llama Esfera.
Ok.
Esfera.
Espera, ¿cómo se escribe?
ZPH era.
Okay, ¿y dónde lo podemos encontrar?
Nos pueden escuchar en plataformas digitales, Spotify, en Apple Music, en Deezer, me parece que en Amazon. Y también tenemos un video musical que está en YouTube y véanlo porque está muy bueno.
Va.
Okay. Bueno, con respecto a esto, estábamos revisando y haciendo nuestra investigación y encontramos que te titulaste apenas en abril de 2019,
Dos
¿cierto?
mil, no, me, bueno, sí. Título sí, me gradué en 2018 y tardó un poquito en salir el título, pero sí, en abril me dieron mi título.
Ok.
Presenté mi examen por ahí de febrero, me parece.
¿Y qué tal 2019. Están? ¿Qué tal están en sus exámenes? ¿Qué más o menos que te ponen a hacer? ¿O sea, es pura teoría o te ponen a tocar algún instrumento o algo así?
No, pues, hay tanto materias teóricas como materias prácticas. En este caso, mi carrera es... Yo siempre he dicho que es una combinación entre ingeniería en audio y música, ¿no?
Okay.
Por un lado llevas todo lo que es las teorías musicales, los acordes, cómo se forman, las escalas, te enseñan a leerlas, te enseñan a escribir, partitura. Por otro lado, está la parte de audio, que es desde física, yo llevé física, teoría del sonido, todo ese asunto, y también las clases de producción como tal, ¿no? Aprender a mezclar, a masterizar, a saber escoger el equipo para el estudio. Y aparte de todo eso, pues como es una escuela de música, a fin de cuentas tienes que escoger un instrumento. Y yo, por profesión, soy bajista.
Sí. Pero sabes tocar más instrumentos, ¿no? Según yo,
sí.
¿Sabes varios?
Sí, sí. Sé tocar el piano. Ahí dos, tres, la guitarra. Y he andado aprendiendo un poco de armónica. Porque okay. Se me hace un instrumento muy despreciado.
Okay. De hecho...
No llevan...
No, tú.
¿No llevan alguna materia como historia de la música? O sí. Algo así?
Claro, llevábamos apreciación musical. Va desde el primero hasta el octavo semestre. Y iba desde los ancestros hasta hoy en día, ¿no? De que los primeros dos semestres literal era... la música africana y cómo se extendió a Europa. Recuerdo que por ahí del tercer semestre vimos flamenco, vimos también todo lo que es clasicismo, romanticismo, y el último semestre sí fue puro chisme, ¿no? Pura biografía de artistas, literal. No sé, un día te enseñaban a los Beatles y otro día a los Rolling Stones y otro día te enseñaban a Michael Jackson y todo ese asuntillo.
Ok. ¿Y solo veían artistas? ¿No veían historia como de productores?
Sí, también vimos alguno que otro productor, alguno que otro productor de importante, ¿no? Alguno que tenga, sí tenga un peso bastante... Lo que pasa es que eso era más como de en la parte musical, y en la parte de producción sí nos meten un poco más a los productores, ¿no? A ver... Chavos, vamos a enseñar esta técnica, no sé. Microfonía que usa.
Te escucho muy trabado.
Fulano de tal que... Voy a mover un poco de ubicación para ver si... Si ya los... Sí, me moví un poco de ubicación para ver si ya, pues, ¿en qué me quedé? Bueno, ¿en qué se quedó esto?
Estabas mencionando los productores y empezaste a mencionar a... la historia de alguno.
Ah, claro. Sí, pues, más que nada nos los enseñaban para ver, no sé, técnicas de microfoneo o... cómo mezclan distintas cosas, porque mucha gente confunde a los productores con los ingenieros de mezcla, ¿no? Y son gente que hace labores muy distintas, pero los vimos muy poco. O sea, más bien era ver su trabajo, ¿no? Cómo hacen las cosas.
Ok. Yo creo que ya nos vamos a ir adentrando más a conocerte. Creo que mi compañero Juan tiene algunas preguntas.
Bueno, claro. ¿Qué te parece?
A ver, bonito, échale.
¿Qué te parece si empiezas contándonos cómo nace tu amor por la música?
Mi amor por la música es curioso porque fue como un juego realmente. Escuchaba, de chiquito realmente escuchas la música del radio, ¿no? O la música que le gusta a tus papás, pero sí. Me acuerdo mucho que en la primaria, por ahí del tercer, cuarto de primaria, me parece, ya empezábamos a escuchar discos, ¿no? O sea, cosas ya tú llevabas al salón algo que te gustaba, algo que sabías que te gustaba. Y mis amigos, hubo un tiempo en el que se le agarraron de llevar discos a la escuela y ya sabes, ¿no? De que si acabamos la clase rápido, nos dejaron escuchar el disco. Y había bastantes discos. Uno llevaba uno de Green Day, y alguien llevaba un disco de YouTube, o alguien llevaba un disco de AFI. Y un día estábamos cuchicheando y un amigo nos dijo, oigan, ¿qué les parece si hacemos un grupo? Estaría cool, o sea, nos la pasamos escuchando discos, estaría bueno como escucharlo, como tocarlo, ¿no? Entonces nos organizamos de que cada quien iba a pedir su respectivo instrumento para Navidad. Pero sí, les digo, prácticamente fue un juego. Y como yo me uní tarde al juego, a mí me dijeron, te toca tocar el bajo. Y yo dije como, ok, pero ¿qué es un bajo, no? Yo no sabía qué era. Solo recuerdo que literal le dije a mi mamá como, oye, ma, quiero un bajo para Navidad. Y ella tampoco sabía qué era. Ya investigando un poco, es lo que toca el güero de Green Day. Ok, ya entendí, ¿no? Me llega el bajo para Navidad y estuvimos practicando un poco, pero realmente, como les digo, ¿no? Como todo niño, pierdes interés en las cosas y lo dejas de un lado y los deportes o otra cosa. Y casi un año después, yo conocía ya un par de grupos por mi mamá o por mis tíos o por cosas que veía en la tele, ¿no? Me acuerdo que un día iba caminando en Sanborns, me parece que era, y vi una revista X, y me llamó muchísimo la atención, porque yo decía, oye, ya los he visto en la tele, pero yo no sabía qué era, ¿no? Yo pensaba que era como alguna película, me llamó mucho la atención, y ya que la abrí y vi que era un grupo, dije, órale, está bien chido, ¿no? Porque parecen como cómic. Sí. Entonces, me acuerdo que le dije a mamá, oye, quiero esta revista, y fue como, pero la quiero, ¿no? Y me la puse a leer, y a la semana me compré los discos, y entonces me di cuenta de que estaba bien chido, ¿no? Y dije, ok, tal vez de aquí puedo retomar ese gusto por la música, y volví a desempolvar mi bass y a darle, ¿no? Y literal ahí empecé poco a poco sacando canciones de varias bandas y varios grupos.
Ok. Una pregunta, ¿cuál fue el primer disco que compraste?
El primer disco que compré precisamente fue uno de Kiss. Se llamaba Greatest Kiss, me parece. Era uno de éxitos. Pero cuando realmente los conocí, así viendo qué tocan, lo primero que compré fue un DVD, que era un en vivo de Kiss en Las Vegas, en el 99. Y me acuerdo cuando lo puse en la tele y cuando salieron estos cuatro monos, ¿no? Con las chispas y todo eso, y luego la guitarra sacaba fuego. Y yo dije, güey, esto sí es lo que quiero hacer de mi vida, ¿no? O sea, ahí ya me sabía perfectamente lo que quería hacer.
Está bien. Y bueno, ¿qué te parece si nos cuentas, o sea, nos platicas de algunos de los cantantes, grupos musicales que tú admires o que te han inspirado hasta cierto punto para convertirte en músico?
Claro. Pues admiro a muchísima gente, ¿no? Tanto mexicanos como extranjeros. Mi máximo es Paul McCartney, ¿no? Igual, por las fechas que yo me empecé a clavar un poco en la música, yo había visto una película de los Beatles con mi mamá. O sea, no me gustaban, pero yo sabía que los Beatles eran muy famosos y que eran algo importante, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención el ver el hecho de que Paul McCartney tocaba al revés. Y le dije a mamá, oye, ma, ¿y Paul McCartney es zurdo? Y ella me dijo, sí, es zurdo como tú. Entonces me llamó eso bastante la atención y dije, ok, sí existen los bajistas zurdos. Porque precisamente, yo toco al revés, ¿no? Como la demás gente toca. Y empecé igual, ¿no? A comprar los discos, escuchar. Y ya que empecé a formarme un poquito más en cuanto a como músico, yo me di cuenta, dije, güey, McCartney puede tocar guitarra, entonces yo también puedo tocar guitarra. O, güey, McCartney toca el piano, entonces yo le decía a mamá, méteme a clases de piano, ¿no? Y me metían a clases de piano. O sea, yo creo que es una persona bastante importante para la música, ¿no? Él es como mi máximo.
Okay. Y bueno, si te dieran la oportunidad de tocar con algún artista de estos géneros, ¿a quiénes elegirías y cuáles crees que serían como el tema de la canción, ¿no? Mira, El primer género es ska.
Ska. Me gustaría mucho. ¿Puedo escoger dos?
Sí, claro, los que quieras.
Tal vez mexicanos con Panteón Rococó, porque okay. En vivo son una grosería, son muy buenos, ¿no? O sea, o con los Fabulosos Cadillacs, porque son mi banda favorita de ska. Me gustan muchísimo y son de las bandas que más he disfrutado ver en vivo. Y ahí hay otro ejemplo de un bajista zurdo en el que me inspiré mucho.
Ok. Y bueno, el siguiente género es rock en inglés.
Rock en inglés, pues... Me gustaría un día tocar con los... Bueno, en algún sueño, tocar con los Red Hot Chili Peppers. Sería divertidísimo.
Ok. Okay. Dicho... ¿Qué temática es
la canción? ¿La canción? Conociendo a los Chili Peppers, seguramente va a ser algo relacionado con California.
Ok. ¿Y en español? ¿O sea, rock en español?
En español... Me gustaría tocar con Molotov porque traen un despapay en vivo. Okay. O con Fobia. Fobia es mi grupo favorito de rock en español.
¿Y más o menos de qué trataría esa canción? ¿O es,
bueno? Pues Molotov seguramente sería sobre mil groserías, ¿no? Y mentársela al gobierno. Okay. En el caso de Fobia, las letras son un poquito más fumadas o más romanticonas. Entonces, seguramente sería alguna canción de amor.
Ok. Ahora de trap.
De trap, pues me gusta mucho Bad Bunny, pero también hay un artista muy bueno que es Yoga Fire. Me gusta mucho Yoga Fire, lo he estado escuchando últimamente y solo había escuchado como cancioncillas. El otro día topé su disco y está muy chido, entonces creo que mejor con Yoga Fire.
Ok, ¿y de reggaetón?
Reggaetón, yo creo que era ahorita para mí el más top es J Balvin.
Sí, la verdad.
Es que
sí.
Me gustan los dos, ¿sabes? J Balvin y Bad Bunny, pero J Balvin, no sé, trae un showzazo en vivo y como que su ambiente es muy buena vibra.
Sí, y bueno, ya del último, en el que me gusta es el mejor género, la banda.
La banda. El Recodo, mucha gente no lo sabe, pero el Recodo me gusta mucho. No soy gran oyente de la banda. Pero
tiene buenas canciones.
Pues me gusta bastante, sí.
La verdad es que sí, concuerdo.
Oye, y bueno, interrumpiendo, ¿cuál sería tu cantante mexicano favorito? O más bien alguien que te haya inspirado.
Mi cantante mexicano favorito, yo creo que probablemente sea Jay de la Cueva, porque es un güey que... Le veo lo mismo que a Paul McCartney, ¿no? Es un chavo, bueno, ya no es un chavo, ya es un señor, que sabe hacer de todo y canta increíble y toca la guitarra increíble y toca el piano y sabe hacer como distinta música, estar en distintos grupos, pero que suenen diferente, ¿no? Y aunque suenan distintos, sabes que es él y le imprime su huella. Y eso es algo muy difícil de lograr.
Digo, este género no lo teníamos planeado, pero ahorita recordé que mi compañero Juan es amante de la cumbia. ¿Con quién te gustaría?
Juanito, los cumbiones son muy buenos. Los Ángeles Azules están muy de moda, entonces probablemente sean Los Ángeles Azules. Probablemente con Rayito Colombiano, me gusta bastante.
Rayito Colombiano.
Okay.
Sí. Pero ahí estaría muy bueno ser bajista de Rayito Colombiano, porque la cumbia sí. Es muy divertida de tocar.
Ok.
Ok, me gustaron tus respuestas. dentro de la investigación, encontramos que lograste el primer lugar en un concurso, en un evento.
Ajá.
Y quisiéramos saber sobre este concurso y qué otros logros has tenido, como por ejemplo en los lugares... que has tocado y creíste que no ibas a poder tocar.
Ok, claro. Pues ese concurso fue Aerofest 2017. Era un evento de la marca de ropa Aeropostal. ¿Se pueden decir marcas?
Sí.
Ok. Uno de los mejores días de mi vida y fue algo que llegó de la nada, ¿no? En ese tiempo yo tocaba con una banda. Yo tenía una banda. Se llamaba May. Bueno... Se llamaba, pero no nos hemos separado realmente, solo dejamos de tocar juntos. Okay. Y en ese tiempo habíamos hecho una fecha en un lugar que se llama Casino Live, en Insurgentes, un lugar muy bueno para hacer shows en vivo. Y fue un, era una, un show que iba a ser un desastre aparentemente, pero al final nos las arreglamos y salió increíble, ¿no? De los momentos más divertidos. Entonces, al otro día, mucha gente empezó a compartir los videos y que habíamos hecho muy buen show y empezamos a compartir las fotos con la gente. Y una amiga de la prepa me escribió. Mi amiga de la prepa en ese entonces era de estas embajadoras de Aeropostal, de las chicas que se les pagan, les mandan la ropa y la suben y todo, ¿no? Uh-huh. Y ella me había dicho que, me habló, oye, y te pido una disculpa porque no pude ir ayer, porque aparte fue entre semanas, estuvo medio pesado. Uh-huh. Me costó mucho trabajo la chamba, algo así, ¿no? Y ella me dijo, oye, pero te voy a compensar la cosa. Hay un evento de Aeropostal que van a llevar a cabo en... ¿Era en septiembre? En octubre, iba a ser en... Ay, no me acuerdo. Sí, en septiembre. En septiembre y están como escogiendo bandas, te paso las bases. Y ya, total, le conté a mis amigos, les digan, está chida esta idea. Se supone que es un festival que traen buenos artistas o traen gente conocida. Y pues nosotros buscando exposición, obviamente... No lo pensamos dos veces, pero nosotros no teníamos video musical. Nunca grabamos un video musical, entonces no sabíamos realmente qué hacer. Y recordamos que un día grabamos una sesión acústica en casa de un amigo. Un amigo nos grabó en diferentes cuartos. Y ese video, de tan sencillo que se hizo, recibió muchísimo... O sea, había muchos me gusta y así. Lo subimos, se abre la votación y a la semana quedamos entre los primeros 20. Y fue como, ok, esto está bueno. Chicle pega, ¿no? Sí. Y obviamente le hablamos a todo el mundo como, oigan, voten por nosotros. Porque aparte podías votar las veces que quisieras.
Ok.
Y quedamos con otras dos bandas. Quedaron tres bandas, ¿no? Se escogían tres bandas. Éramos nosotros, que, repito, nos llamamos May. Estaba una banda que se llamaba Adeline, que eran como pop punk. Y unos cuates míos que se llaman Astrales, que tocan tipo Camilo VII, o Zoé, como de ese estilo. Oh, yeah. Y nos llegaron los correos y nos dijeron, oigan, son las tres bandas seleccionadas para el Aeroband. El Aeroband era un evento que se daba en el La Salle, ahí en Benjamin Franklin, que iba a ser como para escoger a la banda abridora del Aerofest, vaya. Nos dijeron que iban a haber jueces, que estaban en el medio. Entonces nos preparamos, nos dijeron que podíamos tocar únicamente dos canciones y nosotros preparamos tres, todas las bandas, de hecho, realmente. Prepararon tres por si ganas, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Entonces estábamos bastante nerviosos. Pero
¿y
bastante...
cuáles eran estas canciones?
¿Cómo?
¿Cuáles eran estas canciones que escogiste?
Tocamos canciones nuestras. En este tiempo... eran como las canciones que más recibían respuesta de la gente que nos seguía. Era, lo que pasa es que May era una mezcla de muchas cosas, ¿no? Entonces tocamos una canción que se llamaba Perdóname, que era un como traía una onda medio medio agogó, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Una que se llamaba Romance de Bar, que era una era como el sencillo de la banda, ¿no? Era rock latino, estilo Caifanes, estilo Maná. Y okay. Cerramos con Un Sueño Más, que era una balada, era la balada del grupo, y al final le metíamos cosas como de jazz. Estábamos bastante nerviosos, llegaron los jueces y nos pusimos aún más nerviosos porque era un señor que no recuerdo su nombre, que es productor en Televisa, me parece. Estaba el presidente de Aeropostal a nivel México, y estaba Eric de Allison, Eric Canales, y Ale Moreno de Ruido Rosa, la cantante de la Ruido Rosa, que aparte esa mujer es mi crush, entonces yo estaba bastante nervioso para salir al escenario, ¿no? Tocamos, salió increíble, teníamos mucho miedo también porque los Adeline en la página subieron un video, pero mamón, ¿no? Así, súper producción, y dijimos, güey, estos güeyes van a ganar. Y no sé si fue el destino o fue algo... que ese día nos dijeron, oigan, salgan a hacer soundcheck ustedes, nosotros no podemos hacer soundcheck porque nuestro baterista no va a llegar a tocar, y nosotros como, ¿de qué?
Entonces, pues, finalmente tocaron con un reemplazo, no sé cómo lo hicieron, y nosotros ganamos, platicamos con los jueces, obviamente nos emocionamos mil, ¿no? Nos regalaron ropa, ya nos habían dado ropa para el Aeroband, cada quien llevaba el conjunto ropa que le había regalado Aeropostal, y nos dijeron que nos iban a dar más ropa para ese día del Aerofest. Entonces, salieron muy buenas cosas de ahí, tan solo de esa eliminatoria, ¿no? Muchas chicas nos conocieron, se hicieron fans nuestras, también se hicieron muy grandes amigas nuestras. Platicamos con Eric de Allison, y de hecho ese día nos dijo, oigan, estaría bueno vernos en la Condesa, quiero platicar con ustedes para ver si producimos algo juntos. Fue algo muy curioso porque lo fuimos a ver a las 2 semanas, y no es broma, un día antes, o sea, haz de cuenta que lo fuimos a ver un lunes, y ese viernes era el evento de Aeropostal. Al otro día del, o un martes, no sé, al otro día del que fuimos a Eric en la Condesa, fue el temblor. Y toda esa zona donde estuvimos un día antes se cayó. Entonces estábamos bastante impactados. Ajá. Pero se portó increíble. Realmente la negociación nunca llegó a nada por todo el pedo del temblor y que venía el concurso. Ya no lo seguimos, pero sí, es un tipazo. Nos invitó a su casa, nos enseñó como, oigan, si quieren grabar, pues miren, este es el equipo que podemos usar, y tiene el güey ahí su disco de oro, ¿no? Por el disco de, ¿cómo se llama? ¿El Memorama o el Baby Please? No sé, y total, que el evento se recorrió, fue la última semana de septiembre, y no inventes, fuimos rockstars totales, obviamente nos sentíamos deseadísimos. El evento era, tocábamos nosotros, después unos chicos que se llaman Urban Five o algo así, seguía De Vicio, unos españoles, sí. Y Mario, cerraba Mario Bautista, ¿no?
Okay.
Bastante como de boy bands, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de hecho nos volvimos nosotros bastante boy band, porque aunque sí tocábamos y tocábamos bien y éramos estudiados, pues nuestro público empezó a ser muchas chicas entre... Sí, desde 15 hasta de 20 años, ¿no? Entonces fue como, ok, pues está chido. Y estuvo chido, toda la experiencia estuvo muy padre. Un día antes nos citaron en Santa Fe para comprar la ropa. Cada quien escogió lo que se iba a poner. Escogimos a nosotros, parte de nuestros amigos de la escuela, como nuestro staff. A un amigo lo escogimos como fotógrafo, a un amigo como el ingeniero, el que mueve la consola. Llevamos a nuestros propios técnicos de guitarra y de bajo y todo eso, porque aparte, cuando nosotros termináramos de la participación, íbamos a tener un palco para poder ver el evento con todos nuestros amigos y podíamos pedir la comida y las botanas que quisiéramos, ¿no? Entonces estuvo bastante padre. Tocamos medio ahí, medio bien, con muchos nervios, se notaron bastantes nervios, pero sí fue una experiencia muy buena. Hasta hubo alfombra roja y todo.
Okay. ¿Cómo cuántas personas asistieron al evento? ¿Y en dónde fue?
Fue en el Fronton México, entonces estuvo al súper, o sea, estuvo súper bien porque el Fronton estaba al lado de nuestra escuela, literal. Nuestra escuela la acababan de cambiar al Monumento a la Revolución, y fue como, ok, han de haber sido como unas, fácil, como unas 700 personas, yo creo.
Sí, eran bastante.
Y estaba bastante interesante porque... Estaban, no sé, de este lado las chicas, la gente que venía a ver a Urban Five, la gente que venía a ver a De Vicio. Arriba había unos palcos y había como influencers de gente que es famosa en Instagram. Y arriba había otros palcos, estaba la gente de Acapulco Shore, había alguno que otro. Había una actriz de Televisa, es que no recuerdo bien los nombres. Estábamos nosotros también, sí, estuvo muy, muy bien armado y es algo que le vamos a agradecer siempre a Postal porque de ahí todo subió cañón, ¿no? Los likes, las páginas, los shows. Nos fue bastante bien en muchas cosas.
Qué bueno, qué bueno. Ok. ¿Quieres hacer el bolillo ahorita?
No, claro. Quedan 10 minutos. O sea, no sé si más o menos alcances a decirnos más cosas o quieres que lo hagamos. Tú decide.
Adelante, adelante.
Pues va, entonces hacemos el bolillo y ahorita regresamos.
Claro.
Bueno, ya estamos de regreso de nuestro bolillo. Y ya que nos contaste sobre tu experiencia ¿Nos podrías contar sobre tu experiencia en la que tocaste por primera vez un escenario, ya sea en un concurso escolar o con tus amigos, algo así? La primera vez que tocaste.
No, pues la primera vez que toqué en un escenario fue en la secundaria. Sí, en la secundaria, en el concurso de talentos de la escuela. Se hacía un concurso de talentos y pues cada quien presentaba su gracia, ¿no? Había gente que bailaba, gente que cantaba, gente que tocaba. Y pues en ese tiempo yo tenía mi respectiva banda de la secundaria y tocamos bastante bien. Nunca ganamos el primer lugar y no nos lo daban. Y sabían que nos lo merecíamos. Tocamos bastante bien.
¿Cómo se llamaba esta banda?
Se llamaba Flashbards.
Ok. Ah, sí, encontramos en nuestra investigación algo relacionado a esto. Creo que eran canciones. Si quieres te digo cuáles eran.
Tocábamos muchos covers, muchísimos covers.
Sabiendo perder, El maletín, Mátenme porque me muero.
Ah, esa es nuestra presentación fue el último show creo que hicimos. Tocamos en Six Flags y a esa edad era algo como chidísimo, ¿no? Porque aparte de que llevamos a 1,000 cuates a que nos vieran tocar a Six Flags y después ya nos fuimos a los juegos. Ganamos ese día el tercer lugar de un concurso, ni me acuerdo qué ganábamos, pero la pasamos bastante, bastante bien.
Ok. Ponte, ¿tienes alguna pregunta?
Ah, sí, perdón. Y bueno, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia hasta ahorita en esto del mundo musical, o sea, en tus tocadas? ¿Cuál ha sido como la que más memorable puede ser para ti?
Pues que le he pasado muy bien. Yo creo que tengo el Aerofest, es una de ellas, y la otra tal vez sea como músico de sesión. La escuela juntó a un grupo de músicos, me tocó ser bajista, y abrimos la noche de la Big Band Jazz de México, ahí en el Frontón también precisamente, y era un evento de cierre de gira o no sé qué, pero cantó Kalimba y cantó este chico, el de Camila, Samo, y bastante bien. Nerviosos, pero muy bien hecho, ¿no? Algo muy distinto, porque yo comúnmente pues, toco más rock y esas cosas. Y pues tocando jazz un día salió bastante bien y había muchísima gente. Yo creo que sí, había como 1,000 personas.
Yo creo que te sirve, ¿no? Todas estas experiencias, o sea, tocar jazz, tocar como otras cosas que no es como tu zona de confort, al final de cuentas te van ayudando para ir creciendo como músico, ¿no?
Sí, claro, y te enseña a foguearte, ¿no? Y a mantenerte como más, si la riegas, ni modo. Ahí es donde realmente te das cuenta, si la riegas, ni modo, síguete, porque aquí todo el mundo está viendo.
Sí, porque no ha de ser fácil, presentarte con 700 personas, 1,000 personas, o sea, yo creo que, digo, si de por sí de vez en cuando dando exposiciones en la clase te da pena, ahora imagínate con tantas personas, ¿no?
Sí, el día del Aerofest, por ejemplo, teníamos, según nosotros no teníamos nervios, y cuando vimos a toda la gente, no manches, nos fuimos para atrás.
Cambia la percepción, ¿no?
Ándale, ándale.
Sí, y bueno, respecto a esto, ¿tienes programado o en idea o que esté en la mesa tener próximos conciertos terminando la cuarentena?
Pues ahorita, la verdad, no estamos seguros porque pues todavía no estamos seguros de cuándo van a abrir los lugares. Con Esfera ya habíamos platicado que debemos hacer ya un show porque vamos a presentar algunas cosillas este año y todavía estoy barajeando si hacer un show con mis canciones, porque efectivamente pues tengo que formar una banda, ¿no? Una banda de apoyo, y es algo que todavía, con Esfera sí es más que seguro, y con mis canciones sí es algo que apenas estoy considerando.
Ok. Y vas, Juan, si quieres.
Ah, no, tú me ibas a preguntar algo.
No, vas.
Ah, bueno. Bueno, es que me voy a ir con la siguiente pregunta.
Sí.
Bueno, ¿podrías contarnos sobre tus dos últimos sencillos como solista?
Claro.
Lluvia y Chica Bar, me parece.
Ajá, claro. Son canciones que se grabaron hace 2 años, pero llevan muchísimo más años de haberse escrito, ¿no? ¿qué pasa aquí? Siempre, a pesar de yo estar en muchas bandas, porque cuando eres bajista, pues te llaman mucho porque no hay bajistas. Entonces, la mayor parte de mi vida me la he vivido tocando el bajo en varios grupos, ¿no? Pero además de eso, yo escribía mis canciones y he escrito mis canciones. Y en 2018, como titulación de la carrera, se daba un proyecto de que como proyecto final tú como productor tenías que grabarle un disco completo de 7-8 canciones a algún otro proyecto, ¿no? Y era muy común que nosotros los de octavo empezaran a buscar a los de segundo semestre, tercer semestre, oye, tienes una banda, vente, te grabo el disco, y así, ¿no? Yo, por ejemplo, hice un disco reggaetón para un amigo, fui su productor, y un amigo que no tenía, precisamente no tenía, pues ya no encontró proyectos, me dijo, oye, güey, ¿qué tal si grabamos tus rolas? Porque yo se las había enseñado un día. Me dijo, están chidas, podemos grabarlas. Y se grabó todo eso durante, prácticamente teníamos un semestre, se grabó en 4 sesiones. Una noche grabamos baterías, guitarra, otra guitarra, otra voces, todo eso, ¿no? Y son canciones que se quedaron congeladas porque yo no sabía si sacarlas, pero hasta que unos amigos míos fundaron un sello, un pequeño sello musical, se llama Lycan Records, y son muy amigos míos, y les dije, oigan, ¿cómo oyen esta música? ¿Creen que convenga? Tengo muchas ganas de grabar lo mío, pero no me animo, ¿no? Y ellos me motivaron, y les agradezco mucho que me hayan motivado, y me dijeron que sí, que ellos me apoyaban. Entonces, armé un pequeño equipo de trabajo, ¿no? Que me ha estado ayudando tanto con la mezcla, como con la producción, como con las fotos, con los videos, y todo, ¿no? Y salieron estas dos canciones, ¿no? La primera es Lluvia, que ya va a cumplir un año. Es una canción que escribí hace 6 años. La escribí un día antes de entrar a la universidad, de hecho. Tenía yo una banda. Nunca tuvo nombre la banda, de hecho. Y nos juntábamos para ensayar puros covers, pero queríamos tomárnosla en serio, ¿no? Entonces, empezando a barajear, se armó la canción. Y yo llegando a mi casa, empecé a componer la letra. Porque cayó una tormenta horrible. Y a mí no me gusta la lluvia. Entonces, era una analogía, ¿no? A como enfrentar un miedo, como el hecho de que alguna vez te has dado cuenta que Batman es un murciélago y no le gustan los murciélagos. Algo así.
Ok.
Y se grabó esa canción y la de ahorita es Chica Bar. Nunca le supe poner realmente, nunca supe escogerle el nombre y se quedó así con el nombre con el que se compuso. Esa canción la escribí con mi banda de la secundaria. Con la banda de la secundaria empezamos a escribir ya canciones propias. Yo las escribía y se las enseñaba cómo tocarlas, hicimos el arreglo. Y una de las últimas cosas que hicimos, que de hecho ya nunca la tocamos, fue eso. Tocamos la canción en un ensayo y yo quería meterle acá una letra muy cañona, ¿no? Porque me gustó un buen cómo quedó la rola, ¿no? Y es una rola súper puberta, si te das cuenta. Es como muy, muy fácil.
Pero tiene buen ritmo.
Sí, es lo que me gusta. Y no pude. Me quebré la cabeza. Y ese día me fui a dormir. Y ese día me imaginé como la canción. O sea, soñé como la canción. Y me empecé a imaginar como literal una mini película en mi cabeza de esta historia como de ambientada en un pub inglés. En una, ya sabes, ¿no? Estos bares como súper, como de mucho tarro de chela y mesitas de madera y me empecé a imaginar una historia y dije, güey, ahí está, y empecé a escribir las palabras y dije, güey, qué letra tan estúpida, pero pues maybe puede funcionar. Se las enseñé el otro día en el ensayo y les gustó bastante, y todos mis amigos estaban como de, güey, está muy chida. Y como no salió para más, decidí rescatarla. Tengo muchas canciones que he escrito a lo largo de los años, pero pues esta fue de las afortunadas, ¿no? Que rescaté. Y le ha gustado bastante a la gente.
Sí, de hecho, nos pusimos a ver tu canal de YouTube. Tienes un detrás de Lluvia. Y cuentas esta historia de cómo fue elaborada y los arreglos que le fuiste colocando a la canción para que se escuchara como ahorita está.
Claro, sí. Es todo, lo te digo, todo lo que grabamos ese día de hace 2 años. Decidimos empezar con esa canción. Te digo, hay... Bueno, no he comentado esto todavía con nadie, pero... Hay aproximadamente como 8 canciones grabadas de esa sesión, que es lo que va a salir a lo largo de este año, ¿no? Pero aquella vez decidimos empezar con Lluvia porque a mi amigo, el del proyecto, como les digo que me tocaba hacer su proyecto en la universidad, es la que más le gustó y también era una canción que me gustaba mucho. Siento que era una letra ya muy madura para lo que yo tenía escrito, entonces... les digo, fue en un... Las grabamos en 4 noches, 3 noches, no recuerdo. Como la escuela está ocupada 24 horas, bueno, no, 12 horas, nosotros podíamos usar el estudio para los proyectos a partir de la noche, entonces eran encerrones de 8 de la noche a 6 de la mañana, literal. Y una noche nos aventamos todas las baterías de las rolas, otra noche se grabaron guitarras con bajos, otra noche se grabaron teclados, pero esa sesión... Nos la robaron con un disco duro, no sabemos cómo, nos robaron el disco duro. Y tuvimos que así de súper improvisado. Me acuerdo que hasta no entré a mis últimas clases de 2 materias, literal, la última clase de la universidad no entré, porque apartamos el estudio en la mañana, teníamos 2 horas para grabar lo que habíamos grabado en 6 horas, ¿no? De una noche. Y estuvo cabrón porque estaba bastante enfermo esa semana y no sabía si la iba a armar. Fuera de ahí ya no teníamos otro chance para... Y literal, 2 días a puro té de jengibre y de manzanilla, digo, de limón y todo eso. Mm. Y benzocaínas y ya, ¿no? Y salió bastante bien.
Hey. Y bueno, ya más o menos nos platicaste de cuál es el proceso para esas 2 canciones, ¿no? O sea, cómo las escribiste. Claro. Pero en general, ¿cuál es el proceso que lleva un artista... ya sea solista o en una banda, ¿cuál es el proceso que llevan para crear una canción? O sea, literal, se sientan y empiezan, o sea, bueno, me imagino que tienen que tener cierta inspiración, ¿no? Pero más o menos, ¿cuál es el proceso para hacer la canción?
Mira, el 90% de las veces, hacen muchos, me incluyo, soy esa mayoría. Yo, por ejemplo, me siento... con la guitarra o con el piano y empiezo, ¿no?, a barajear acordes, alguna idea que me guste y sobre eso montando tu arreglo, ¿no? A lo mejor, estaría bien chido que el bajo fuera así o que haya un solo de guitarra que vaya así o algunos violines de fondo. El arreglo va después, ¿no? Y te digo que el 90% de las veces es la música, porque también si tú tienes algo que decir, si tú sabes perfectamente que quieres escribir de algo, lo escribes primero, ¿no? Sí es más complicado después ponerle música, pero se puede hacer de las 2 formas. O, por ejemplo, también puedes hacerlo en el programa de edición, ¿no? En el programa de audio, donde yo grabo y mezclo y todo. Últimamente me ha dado mucho componer con beats. Pongo un beat de batería programado y empieza a sonar y ahí voy agregando cosillas. Los raperos suelen trabajar mucho así, ¿no? La gente de reggaetón, ¿no? Haciendo los beats primero. Entonces, realmente hay muchas formas, no hay un camino claro, pero te digo que la mayoría de las veces la música es primero.
Ok, ok. Bueno, después de esto, que ya grabaste estas canciones, nos mencionabas que te ha vuelto también creativo este proceso de la cuarentena. ¿Qué sigue? ¿Tienes más canciones escritas? ¿Piensas hacer colaboraciones?
Claro. Hay una canción que ya se está mezclando. Es el siguiente sencillo. Todavía no sabría decirles exactamente como la fecha de lanzamiento, pero espero que sea ya en junio. Julio a más tardar. Sería la 3ª canción. Pero también... tenemos preparada una sorpresa que grabamos hace 2 semanas, o la semana pasada, no me acuerdo. No les puedo decir qué es, pero va a salir el domingo. Es algo que grabamos y está muy chido. Involucra una especie de sesión en vivo, si se puede decir así, pero se los dejo de tarea, ¿no? Va a ser en YouTube. A las 8 de la noche el domingo.
Entonces. Va a ser, entonces va a ser un directo, ¿no?
No, no va a ser un en vivo, es algo que ya se grabó.
Ah, ok, ok. Pues estaremos compartiéndolo aquí en la página para que lo vean. ¿Verdad?
¿Cómo, perdón?
Es el 31 de mayo.
Ajá, exacto.
Este domingo. Es que sí. Para recordar la de las fechas.
Sí. Y pues también con Esfera algunas cosillas. Sacamos un EP en noviembre. Lo que pasa es que teníamos un disco y vimos más viable partirlo en dos. En noviembre salió la primera parte y estamos programando el lanzamiento de la segunda parte, que soltaron un sencillo ya por estos días, ¿no? Les digo, probablemente ya entrando junio vamos a soltar algo.
Ok.
Bueno, esta pregunta es, a mí me ha causado intriga. ¿Y qué es más fácil elaborar? O sea, tú que te la vives en este medio, ¿es elaborar canciones en sustancias, sea alcohol, marihuana, lo que sea, cualquier droga? ¿O que te llegue así la inspiración de que de repente, como tú mencionas la de lluvia, que estás en tu casa y de repente dices, ah, se me ocurrió esto? ¿Qué es más fácil?
Ok. Pues mira, yo nunca he consumido ninguna sustancia para escribir una canción. Tengo amigos que lo han hecho. Tengo amigos que les gusta, no sé, fumar marihuana o... Tengo muchos amigos que, no sé, que hacen rock psicodélico y pues usan mucho LSD. Nunca he experimentado esos. Se supone que ellos dicen que te llega la inspiración o compones más chido. Pero yo soy mucho de que me llega la inspiración, ¿no? Y más en las noches. Es algo que sufro porque si tengo bastantes problemas de insomnio, yo creo que todos los músicos... puedo estar componiendo una canción en todo el día y no me sale la letra y no me sale, no sé, terminarla. Te duermes y en la medianoche es cuando te bota y pum, ¿no? Y a sacar el iPhone y anotar o papel y pluma y anotar, ¿no? Para mí, si tienes una buena inspiración o si sabes realmente componer, porque hay gente que hace música de cualquier cosa, ¿no? O sea, no sé, te puedo dar un diccionario y por ejemplo, Elton John, ¿no? Hay un video donde Elton John... él dice, puedes hacer música de cualquier cosa, y agarra un diccionario y lo abre, o un libro, creo, y empieza a leer un texto, y solito le empieza a meter la música, ¿no? Yo no sé hacer eso, pero yo creo que la inspiración sí es lo más importante.
Ok.
¿Juan? Ok.
Creo que se le fue el audio.
Sí, se le fue el audio.
Juanito.
Ay, Juan.
Uy, puros problemas con este hombre.
La verdad, sí. Si quieres, yo lo hago. ¿Cuál es el proceso para grabar un disco? Tanto en CD, en plataformas digitales y así.
Ok. Grabar un disco, o grabar una canción, o grabar un EP, o grabar... requiere de bastantes pasos, es una planeación bastante larga. Obviamente, pues, si ya tienes compuestos muchos temas, ahí lo que se tiene que hacer primero es un trabajo de preproducción, y eso es algo que mucha gente no hace, y yo creo que es importantísimo, ¿no? Tú trabajas con un productor, y le enseñas tus canciones, y ahí te empiezas a seleccionar qué canciones se van a quedar y qué canciones se van a ir, ¿no? Te digo, en caso de que tengas muchas canciones. Okay. Ese es un trabajo que yo creo que ya no muchos hacen porque a la gente le encanta como autoproducirse y así, ¿no? Yo solía autoproducirme hasta que me di cuenta que eso se vuelve hasta dañino para el músico porque no te abres a otro criterio, ¿sabes? Y es, por eso es importante tener un productor a tu lado. Ya que se muestran las canciones, pues efectivamente ya de ahí empiezas a ver, ¿no? A ver, ¿con qué la vamos a grabar? Aquí trae unas guitarras, pero quiero que suenen así. Probablemente esta guitarra sea buena para usar, o probablemente esta otra. Se selecciona el equipo, vaya. Después es grabar. Ya la grabación como tal, ya sea en un estudio o en casa, ¿no? Mucha gente cree que se necesita un super estudio para poder grabar y no es cierto, ¿no? Con las maravillas de la tecnología ya puedes grabar cualquier cosa, ¿no? Batería sí tiene que ser en estudio, ¿no? O en un lugar por lo menos grande. pero las guitarras y todo eso se puede grabar cómodamente en tu casa si tienes el buen tratamiento acústico o si sabes pues realmente cómo hacer que suene bien, ¿no? Porque, no sé, estás grabando en tu cuarto y pasa la señora los tamales, pues no, ¿verdad? Después viene todo el trabajo de postproducción, que es edición, mezcla, master. Se editan los audios, a lo mejor hay el... Cuando tocas el acorde final no entró a tiempo, entonces eso hay que cortarlo, o a lo mejor el baterista se desfasa, entonces hay que cuadrarlo al tiempo de la canción. Se mezcla, todos los elementos se nivelan, volúmenes, paneos, se procesan los audios, se comprime, se ecualiza, efectos, como quieres que suene, ¿no? Okay. Y finalmente se masteriza, que la masterización realmente es darle volumen y ecualizarlo un poco para que suene mejor, vaya, ¿no? Para que sea, el término correcto es para que sea comercialmente audible. O sea, para que tu canción pueda competir con lo que estás escuchando en la radio, ¿no? Que si tu amigo tiene tu canción y escucha, no sé, una canción de Zoé y está muy bien producida y luego escucha la tuya, no suene a batería de lata, ¿no? O a guitarra vieja.
Sí, calidad rancho, ¿no?
Claro. Ya de ahí viene el método de distribución que tú veas conveniente, ¿no? Ya sean las plataformas digitales o los discos o... Hay gente que hasta sigue sacando vinilos.
Por ejemplo, ¿cuál es el proceso para grabar un vinilo? Yo creo que sea interesante. No, no lo conoces.
Pues no estoy muy familiarizado, pero por lo que yo entiendo, pues en los discos de acetatos, si tú te has percatado en alguno, traen surcos. Y lo que pasa es que antes se grababa en cinta. Entonces se grababa en aparatos enormes que tenían una cinta. Y esa cinta, tú tenías 4 canales, después fueron 8, fueron siendo más, ¿no? Uh-huh. Pero era muy difícil en esos tiempos realmente, porque ahorita, si yo me equivoco, no hay problema, lo borro y lo vuelvo a grabar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero antes era solo una toma y corría la cinta, y si el baterista se equivocó, había que desechar la cinta y volver a grabar con otra cinta, ¿no? Eso era lo difícil realmente de hacerlo.
Sí, entonces, de hecho... No.
Ah, perdón. Lo difícil, toda esa cinta, todo ese material grabado iba a un aparato y el aparato dibujaba surcos sobre el vinil, y se supone que se podría decir que toda esa información está impresa ahí, entonces cuando la aguja pica es lo que se empieza a escuchar.
Sí, y de hecho te pregunto porque aquí explorando en mi casa encontré un tocadiscos de mi mamá y me lo robé. Entonces,
qué honesto.
Sí, lo limpié y todo, porque estaba ahí en el olvido, y vi que tenía un buen de acetatos y todo, y pues se me hizo como curioso, y de hecho, hablando con nuestro amigo conocido Velasco, le pregunté que si actualmente había gente que seguía haciendo esto, y no, ninguno de los dos sabíamos, y de hecho, yo por mame básicamente busqué un disco de vinilo de Bad Bunny, y el güey tiene uno. O sea, sí, siguen saliendo.
Fíjate que eso es algo muy curioso. Estaba leyendo un estudio, de hecho creo que fue el año pasado. Obviamente ha aumentado mucho el consumo, lo que más se consume, vaya, es la música en streaming, ¿no?
Ah.
Y los discos han bajado bastante, pero desde el año pasado, si no es que desde hace más años, los vinilos han como vuelto a estar de moda. Hay grupos que están editando ya más sus discos en vinilos o que prefieren editarlos en vinilo que en CD. Y de hecho, un amigo me llegó a contar que ya hasta los cassettes se están poniendo de moda otra vez. Entonces, quién sabe. A lo mejor ya está. Va a haber, no sé, vas a ver cassettes de Bad Bunny, tal vez.
Estaría bueno. Pero, por ejemplo, en el CD, ¿cómo es? O sea, ¿en el CD literal compras tú un CD en blanco y nada más pones el audio o cómo?
Claro, realmente, pues es digital, ¿no? Todo lo que está entrando al disco es información, ¿no? Es todo, desde cómo se grabó, desde cada audio, todo es información en código binario, ¿no? Todo eso está procesado y toda esa data va directamente al disco. Evidentemente, no vas a poder grabar un música para CD en un DVD, ¿no? O no vas a poder meter la data de una película en un CD.
Okay.
Sí tiene su ciencia, más o menos.
Ok. Hace rato nos mencionabas que llevaste la producción de un disco de unas canciones de reggaetón de un amigo. ¿Qué se te hizo más difícil? ¿Que te hicieran la producción a ti o llevar la producción tú?
Pues,
¿o más tedioso?
No, no quiero sonar como egoísta, no sé cómo decirlo. Pero para mí fue más fácil hacer la producción porque en este caso mi amigo es baterista. Mi amigo nunca había cantado. Mi amigo le gustaba mucho el reggaetón y de un churrazo hizo una canción de reggaetón y le quedó bastante bien. Entonces yo le propuse, oye, güey, ¿y si te grabo el disco completo? Y entonces fue bastante fácil porque yo hacía los beats, se los mandaba. Y ya, como él, te digo, él tiene bastante noción del ritmo. Él me decía, oye, sí me gusta, pero ¿qué tal si lo hacemos de esta forma? O sea, como que todo fluyó mucho. Y en el caso de que alguien me produjera, pues es difícil porque a veces te cuesta trabajo como artista que la gente meta mano en tu proyecto, ¿no? O sea, a lo mejor yo te puedo decir, ¿sabes qué? Esa playera que traes puesta está muy padre, pero a lo mejor el día de mañana se te va a ver mucho mejor si te pones la playera gris, ¿no? Y a lo mejor tú dices, no, yo quiero usar la verde, ¿no? Uh-huh. Y así es realmente en el medio, ¿no? O sea, mi amigo me decía, güey, o sea, está muy chida, la rola quiere sacar primero, pero lluvia es la más chida, o hay que empezar por lluvia porque a lo mejor es más fácil. Y pues ahí entraban medio los desacuerdos, ¿no? Pero es lo que te digo, tienes que abrirte a criterio, ¿no? No te puedes cerrar. Por eso es que no es malo autoproducirse, pero... Y sí, de hecho hay mucha gente que se autoproduce, pero sí es preferible tener un buen equipo de trabajo.
Y es que yo siento que tal vez es el hecho de que tú te imaginas la canción, o sea, te imaginas la letra, te imaginas cómo ver la música, desde que la estás haciendo, la tienes visualizada, ¿no? Entonces tal vez tú la ves de un punto de vista y el que te la va a producir la ve de otro punto de vista. Entonces pues tal vez ahí es donde entran luego como los, no problemas, pero sí como, pues, como las discusiones, ¿no?
Exacto, y eso es un poco difícil. Por eso en el estudio donde estoy ahorita, a veces lo que solemos hacer es, bueno, lo que solemos hacer siempre, vaya, es vernos con los clientes, porque a lo mejor si ellos nos dicen, ah, ¿sabes qué? Te mando una idea de la canción, muchas veces no saben tocar instrumentos, solo te la cantan, te mandan el audio cantado y te dicen, estaría muy chido que sonara esto, ¿no? Y pues tú les presentas una idea, la grabas y te dicen, no, no me gusta, entonces hay que volverlo a hacer. Y eso es algo que me ha pasado ahorita en estos días de cuarentena, porque pues no nos podemos ver, entonces es un poco difícil. Pero comúnmente sí solemos citarlos, solemos trabajar con ellos, ¿no? Lado a lado, oye, mira, tengo esta base de piano o estos acordes, ¿te gustan? Oye, y si le metemos unas cuerdas como de, no sé, como esta canción de Camila, o si le metemos una guitarra como esta canción de Yatra, y trabajas lado a lado, ¿no?
Y actualmente, ahorita que hablas de lo del estudio, ¿qué se está produciendo más? O sea, ¿qué género de música es la que más se está haciendo?
Pues ahorita, fíjate que se están haciendo cosas bastante distintas, y eso es lo bueno, o sea, eso me gusta. Por un lado, hemos estado grabando lo de Esfera, porque tanto el cantante de Esfera, mi amigo Rubén, como yo, somos los productores de los discos. Entonces, por un lado, tenemos rock. Y por otro lado, hemos estado grabando mucha balada, muchísima balada pop, como tipo Camila, como tipo Sin Bandera, como de ese estilo, ¿no? O sea, nos llegan muchos chavos, no sé, entre 19 y 20 y tantos, con su guitarra acústica y que quieren hacer eso, ¿no? O que nos dicen, es que yo quiero hacer reggaetón, pero lo quiero hacer más popero, ¿no? Entonces, pues claro, agarras a Fonsi o a Sebastián Yatra. Hicimos un reggaetón. Ahorita también hay algo y medio interesantón, que hemos estado trabajando con un cuate puertorriqueño que igual anda como nadando entre muchos géneros. lo primero que le hicimos fue una balada. Una balada muy, no sé, como Laura Pausini, como de este pop, ¿no? De los 2000, como con muchas cuerdas. Y de este año nos hizo hacer, bueno, desde el año pasado, quería hacer una canción tipo gente de zona, como ya sabes, ¿no? Como de este reggaetón, pero con mucho...
Con mucho ánimo.
Pues, fue un problema, porque fue como de, güey, si topas que somos dos personas que estamos trabajando la música... Y gente de zona trae un buen de congas y de timbales y gente tocando las trompas. Nos arreglamos como pudimos, pero quedó algo bastante, bastante bueno. No sé cuándo lo voy a sacar porque de eso sí desconocemos. Espero que pronto, pero sí, ha salido bastante. Igual tengo un amigo que le estamos haciendo su disco y llevamos casi un año trabajando. Y es de country, entonces está bastante interesante. Medio rock, pero con tintes de country, medio Kid Urban, medio los primeros discos de Taylor Swift, medio... ¿cómo esta película que acaba de salir? ¿Nace una estrella?
Sí.
Medio esa onda como de Bradley Cooper, algo así, ya ha salido bastante chido. También es lo que más me gusta, de hecho.
Ok. Y, por ejemplo, en la película de Freddie Mercury, me acuerdo que hay una escena en la que la banda se junta. Uh-huh. Y de que empiezan a hacer sus conciertos y todo, o sea, en cafeterías y todo, y llega un punto en el que Freddie Mercury les dice: ¿saben qué? Ya me cansé, yo no quiero estar como dando vueltas en el estado, vamos a grabar nuestro disco. Entonces venden la camioneta de no me acuerdo de quién era para como contratar el servicio de estos de un estudio, pero me imagino que ha de haber sido caro, ¿no? Por si no ocupas vender la camioneta, pues iba a ser caro. Claro. ¿Hasta al día de hoy sigue siendo igual de caro o ya es un poco más accesible?
Pues es una... ¿Cómo decirlo? Es una navaja de doble filo, ¿no? O una carta de... O sea, son dos caras de una moneda, vaya. Porque también depende de cuánta producción le quieras meter. A lo mejor si eres un cantante con pura guitarra acústica, te puedes meter a grabar a tu cuarto y lo sonorizas bien y lo mezclas y le pones mix para llorar en tu cuarto, ¿no? Y te vuelves un trancazo de la noche a la mañana. Pero si también eres una banda que necesita un cuarteto de cuerdas o necesitas grabar mariachi o necesitas grabar, no sé, las tubas y todo eso, sí, efectivamente lo que te más vas a querer es grabar en un estudio. Como decía hace rato, también se ha vuelto muy accesible porque desde que llegó la tecnología y todo esto digital, ya puedes grabar prácticamente un disco en tu casa. Las líneas, por ejemplo, todas las guitarras de las canciones que he sacado se grabaron aquí en esta computadora en la que estoy ahorita. Pero ya hubo trabajo en estudio para que sonaran a guitarra real. Bueno, sí es una guitarra real, pero a que sonaran a... Se llama reamplificar, o sea, sacamos la señal de la guitarra y la metimos a un amplificador y la microfoneamos y depende, ¿no? Hay gente que hace discos en su computadora, los DJs hacen tracks, los raperos hacen sus bases. Entonces, depende, yo creo que de qué tanta producción le quieras meter. Y sí es caro, la verdad, sí es cara la música. Un profesor me decía, la música es la novia más cara que te vas a poder conseguir. Y sí, tiene razón. Pero también hay que verlo como una inversión, ¿no? Sí. O sea, y saberlo usar como una inversión. Porque obviamente, si nuestros papás nos dieran el dinero para hacer un disco, mi mamá me dio 50,000 pesos para hacer un disco bien chido o un EP bien chido, pues hay que hacer que esa inversión valga la pena, ¿no? Porque a veces no llega a ningún lado o a veces sí, no sé.
Ok.
Ok. Si quieres, hacemos un bolillo.
Ok, vamos a hacer rápido un bolillo.
Venga, okay, muchachos.
Bueno, ya estamos de regreso de nuestro segundo bolillo y ya pude arreglar mi audio. Ahora sí se me escucha.
Sí.
Una disculpa de antemano.
Ok. Y bueno, Iggy, nada más así como a grandes rasgos, ¿qué es lo que sigue en tu carrera? O sea, tanto como solista, como en tus bandas y así.
Pues... Es difícil. espero que ya salgamos de esto. Tengo muchas ganas de tocar en vivo con mi banda. viene segunda parte de un EP, vienen más rolas como solista, espero también, si el público las recibe bien, te digo, ¿por qué no hacer unos shows en vivo? Estaría bueno. Ahorita he estado clavado más en la chamba de productor, he tenido mucha chamba de... Pues o sea, ya está regresando como los clientes del estudio, como de, oye, ¿te acuerdas en lo que nos quedamos? ¿Cómo va? Pues bastantes cosas, ¿no? De un lado y de otro, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Y ojalá, pues digo, ojalá y sí puedas seguir sacando tus canciones, que digo, la verdad, las hemos estado escuchando y si... Digo que la de Chica Bar, ayer que la estábamos escuchando, nos gustó bastante el ritmo. Sí se nota, como dices, ese cambio de lluvia, que es un poco más seria, que no es tan... Pues no infantil, pero sí se ve un poco más de la madurez, ¿no? O sea, como dices,
claro.
La de Chica Bar se escribió muchísimo antes que,
claro.
Que Lluvia.
No escribe igual un güey de 15 años que uno de 18, aunque parezca poco, y tampoco ya uno de 24. Entonces,
sí.
Todo va a ser parte de una evolución, ¿no? Son canciones, algunas son canciones viejas, otras son canciones más nuevas, pero eso es lo bueno, la combinación va a estar buena.
Ok.
Ok, tenemos una dinámica antes de terminar. Son 10 preguntas y vamos a hacer una cada quien. Y empieza Juan.
Va. Primera pregunta sería: ¿una canción que te ponga triste?
¿Que me ponga triste? Hoy. Happier de Sheeran. Es una canción que me hizo llorar muchísimo cuando la escuché, porque estaba saliendo de una situación bastante complicada.
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué canción de todas las que has escuchado a lo largo de tu vida, no importa que el autor ya esté muerto, qué canción te gustaría escuchar en vivo?
¿Qué canción me gustaría? El Seven Nation Army.
Ah, sí.
O me gustaría mucho. Iba a tener la oportunidad de escucharla y ya no la pude escuchar, pero por eso me gustaría tener la oportunidad.
La verdad es que sí, concuerdo, porque sí, cuando la escuchas, por ejemplo, en el antro, así, es una canción que te llena como de energía, ¿no?
Sí, total, es un himno.
Sí, digo, y siento que, digo, nunca he ido a un concierto, realmente nunca he ido a un concierto de música en vivo, nada, pero siento que sí ha de ser muy diferente el hecho de escuchar una canción, no sé, a todo volumen en tu carro o en una bocina, a estar en el concierto, ¿no?
Claro, totalmente, te gana la euforia.
Sí.
Ok, la siguiente, ¿una canción de tu disco favorito?
¿Una canción de mi disco favorito? Podrá ser Mr. Brownstone de Guns N' Roses. Su primer disco es mi disco favorito. Es una canción que se me hacía muy divertida. Nunca supe de qué hablaba hasta que ya estuve más mayorcito y sabía que hablaba de la cocaína. Pero es muy buena canción.
Okay. Bueno, y ahora por el contrario, ¿una canción que te ponga muy, muy feliz?
Una canción que me ponga muy, muy feliz. Changos. Creo que nunca lo había pensado. Que me ponga muy, muy feliz. Yo creo que Mr. Blue Sky de la Electric Light Orchestra. Por eso cuando vi Guardianes de la Galaxia 2 y empieza la película me dio muchísima felicidad.
Ok.
¿Qué canción odias?
¿Qué canción odio? El Taxi, güey. No la soporto, güey. Así. Y si alguna vez la llegué a cantar o la llegué a tararear y alguien me vio en algún antro hacerlo, les pido una disculpa, la odio.
Es que es una canción muy pegajosa, o sea, realmente...
Es muy pegajosa.
Yo no diría que es malísima, pero sí es pegajosa, ¿no?
Y la original me gusta mucho, es que es una versión de una canción jamaiquina, pero la original me gusta mucho y no me gusta. No tengo problema contra Pitbull, pero no me gusta esa canción, la odio.
Ok.
Ok, la siguiente, una canción que te recuerda un momento específico. ¿Y qué momento es?
Wow, una canción que me recuerde un momento específico. Wow, damn, no lo sé. Un momento específico. Tú pues primero. Yo creo que el Aerofest, cuando De Vicio cantó Casi Humanos, a fuego lento tú me vas a quemar, porque estaba de moda esa canción ese año, y me acuerdo así cañón como de güey, o sea, estarlos viendo y fue como de güey, estoy viviendo uno de los mejores días de mi vida, qué chido. Sea esa, no estoy seguro si sea como la top, pero vamos a dejarlo en esta.
Ok. Creo que falta uno más, ¿no?
Ajá. Pues, una canción que te recuerde a alguien.
Una canción que me recuerde a alguien. Va a sonar cagado. Va a sonar. Va a dar risa, güey. Pero el Tucanazo, güey. Me recuerda mucho a mi abuelito. Mi abuelito. Lo conocí muy poco, vaya, o sea, falleció cuando estaba muy chiquito, tenía 4 años, pero yo sí me acuerdo perfecto que a él me gustaba mucho escuchar banda y le gustaba el mariachi, le gustaba toda esta música gruperona, ¿no? Entonces, los Tucanes eran y los Tigres eran sus favoritos, entonces, yo sabía eso perfectamente, o sea, no lo recuerdo bien, pero lo sabía perfectamente y me dio muchísima satisfacción esa vez que fui al Violatino a tocar los Tucanes. Y arrancaron con el Tucanazo y me acordé mucho a mi abuelo.
Okay. Y ahora, por ejemplo, una canción de mariachi que te haga cantar, que la escuches y te prendas, pues.
Pues todas. El mariachi me gusta muchísimo. Tal vez acá entre nos, pero siempre que voy a una fiesta y hay mariachi, güey, piden que cante la del reloj. Nada más porque la versión de Luismi. Porque una vez en un cumpleaños le canté a la mamá de un amigo la del reloj, que me dijo, ay, cántame una canción. Y yo como, nada. Y pues, sí, tal vez sea la del reloj. O algo de Vicente Fernández, tal vez.
Ok, sí, de hecho el mariachi sí tiene ese como magia, ¿no? De que la escuchas, o sea, en vivo. Y digo, usualmente yo cuando escucho mariachis en fiestas y así, te prende.
Sí, el mariachi cañón. Es en vivo. O sea, tengo muchas ganas de cantar una canción con mariachi. Eso lo hice en un en vivo hace unas semanas. Comenté eso y estoy barajeando si grabo una canción con mariachi. Primero sería buscar el mariachi, obviamente, ¿no? Pero okay. Es algo que me darían muchas ganas de hacer.
Dicho, ahorita hablando así de mariachis, más o menos, no sé si sabías, el papá de Velasco es... Ajá. O sea, no es mariachi de profesión, pero o sea, ha llegado a cantar con varios mariachis. Y la verdad es que no es porque sea el papá de uno de mis mejores amigos, pero la verdad es que el señor canta muy, muy padre.
¿Ah, sí?
Cuando éramos chiquitos, de vez en cuando en fiestas y así, el señor se ponía a cantar y vaya, vaya voz que tiene.
Sí, de hecho, el señor llegó a tocar en el programa de...
Luego hay gente en las fiestas que... ¿En cuál?
En el programa del Coque Muñiz.
¿A poco? ¡Órale!
Ah, a tocar. Ajá.
Bohemio, salió el señor.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¡órale! Sí, es que el mariachi... Es lo máximo,
chavos. Sí, yo me acuerdo la primera vez que fui a una fiesta y había mariachis, me acuerdo que pusieron la de como quien pierde una estrella, que les empezaron a cantar. Ah. Y yo no me la sabía, pero ahí de que sí, así haciendo el alma y cantando y todo, pero pues, sí, sí te prende bastante.
Como quien pierde una estrella es básica para el karaoke con amigos. Igual sí, cuando sí. Voy al karaoke con mis amigos, es algo que cantamos muy seguido.
Ok, ahí te va una última, la penúltima pregunta es, una canción que te recuerde al amor de tu vida, o a tu primer novia.
Wow, creo que no, todavía no tengo amor de mi vida, pero pues puede ser a una persona que quise mucho. ¿Sabes qué? Trato de no relacionar a la gente con canciones porque eso me causa muchos conflictos, ¿no? Pero no sé si esto es bueno o malo, pero relaciono mucho a una muchacha que, con la que tuve algo, con Let Me Love You de Justin Bieber con DJ Snake. Okay. Es una canción que me gusta mucho y, o sea, desde ese momento tomó otro sentido, ¿no? A veces la odiaba, a veces me gustaba, entonces tal vez sea esa.
Ok.
Bueno, la última pregunta. Una canción que así inmediatamente la escuches y te pares a la pista de baile.
¿La escuche y me pare a la pista de baile?
Que te haga bailar. Te den ganas de bailar, estés donde estés.
El paso del gigante, no. Bueno, me gusta mucho el paso del gigante, güey, pero me gusta mucho bailar salsa. Entonces, probablemente una salsa puede ser la de No le pega a la negra o la de Qué locura fue enamorarme de ti. Alguna salsa.
Ok. Bueno, esta fue la dinámica y creo que ya estamos a punto de hacer el cierre de este gran programa.
Claro que sí, muchachos. Me divertí bastante.
Estuvo bueno. Es algo diferente a lo que acostumbramos a hacer, pero la verdad es que siento que estuvo bien. Digo, pequeñas fallas técnicas acá de mi compañero Juan, pero es parte del aprendizaje, ¿no?
Sí, fue un gran especial.
Vas, Juan.
Chupados, amigos.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo especial. Y ya sabes que te deseamos lo mejor en tu carrera musical y en tu vida personal.
Gracias a ustedes por... No, al contrario, gracias a ustedes. Yo no sabía si... La verdad es que hace unas cuantas semanas yo no sabía todavía si esto era un podcast. Yo veía que transmitían y era como de... Ya hasta que lo investigué chido. Me aventé el capítulo antepasado, no me acuerdo cuál, y se me hizo bastante divertido. Y aparte, por eso les dije que sí, muchachos, porque... A fin de cuentas son mis amigos y sabía que la plática iba a estar bastante amena. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti. Siempre al acabar los capítulos nosotros damos unas recomendaciones de ya sea un libro, una película, una canción, lo que tú quieras recomendarle a la audiencia para que pues lo escuchen en estos días. Así que pues vamos a empezar con las recomendaciones y pues, digo, por ser nuestro invitado queremos que empieces a darnos una recomendación. O varias.
Veamos una recomendación. Dijiste que de lo que sea, película, libro.
Lo que tú quieras.
Pues escuchen. No, más bien, película. Ya está medio choteadona, pero sigo muy obsesionado con Rocketman, con la vida de Elton John. No, bastante, bastante buena. La verdad es que hay mucha gente a la que no le gusta, bueno, que no está tan familiarizada con Elton John, es más familiarizados con Queen, y a mucha gente le gustó Bohemian Rhapsody, a mí más o menos, pero véanla porque Rocketman se lleva súper de cola a Bohemian Rhapsody, ¿no? Es un poquito, es más un musical, porque la música sí interactúa con el speech de los personajes, pero sí está muy chida. La recomiendo mucho, o sea, aunque acaba de estar en los cines, si no la han visto, háganlo ya.
Creo que se está en Amazon Prime.
Yo creo que sí, entonces, chequen.
¿La podré encontrar en Netflix?
No creo todavía, ¿verdad?
No.
No, todavía no.
¿Es más reciente?
Sí, no. Digo, pirata, pues seguramente.
Unos links ilegales.
Sí, pirata cualquiera, ¿no?
Sí, pero bueno. ¿Qué te parece si ahora nos das tu recomendación, Juan?
Sí, porque yo nunca empiezo.
Nunca ha empezado a dar recomendaciones.
Bueno, pues me gustaría hacerles, hablando, ya que hablamos de música, hacerles dos recomendaciones en una.
Échale.
La serie de El Día de Mi Suerte y la película del cantante.
Uy, buenísima. Esa es buenísima.
Ambas son sobre... ¿Sí las has visto?
La película sí la he visto.
Ambas, muy buena, muy la película buena. Y la serie hablan sobre la vida de Héctor Lavoe, uno de mis favoritos, si no es que mi favorito. Y para que aprendan un poco más o para que expandan su cultura musical.
Está muy buena, chéquenla. Era todo un rockstar el hombre. Sí. Y aparte Marc Anthony hace a Héctor Lavoe, entonces está bastante cool.
Okay. Y tú, compañero Elian, ¿qué nos quieres recomendar?
Ok, yo también voy a dar dos recomendaciones. Como saben, ya durante la plática dijimos que Eggy es productor de música y vi una miniserie que me gustó de dos productores, que uno de ellos es uno de mis artistas favoritos, Dr. Dre, y es la de The Defiant Ones.
¡Uy, ese es buenísimo! Me lo eché hace como un año.
Está muy buena. Son como cuatro capítulos de hora y media y te relatan la historia de cómo empezaron, los tropiezos que tuvieron. Y a mí me gustó mucho. Les digo que Dr. Dre es uno de mis favoritos. Y otra recomendación es un disco que se llama Dealers in Caracas. Es de un artista venezolano que vive en México. Se llama Enciclopedia. Y es una combinación de jazz con música venezolana. Y está muy padre. Bueno, el disco. La mejor canción para mí es la de Tulum.
Okay. Suena interesante.
Y bueno, yo la recomendación que les voy a hacer es, ayer que estábamos Juan y yo acabando un poquito de la investigación sobre ti y eso, el artículo que subimos a Facebook, estábamos escuchando canciones y yo puse la canción del Arte del Engaño de Cártel de Santa. La verdad es una canción que hace mucho que no escuchaba, pero de hecho Juan no la conocía. Cuando Juan la empezó a escuchar, la confundió con la canción en la que está, pues se podría decir que basada. Entonces yo la verdad les recomiendo escuchar esa canción.
Un saludo a Babo Cártel, donde quiera que esté.
Saludo a nuestro amigo Babo.
Pero uy, bueno. ¿Puedo recomendar otra cosa?
Claro, claro.
Es algo que acabo de ver este fin de semana. para la gente que tiene Apple Music, y si no, pues ilegal, ¿no? Ilegal. Les recomiendo mucho el documental de los Beastie Boys, de la vida de los Beastie Boys. Para la gente que no está familiarizada, pues son uno de los grupos de rap más importantes de toda la vida. Tres chicos blancos cuando todos eran negros. Fueron los primeros artistas que Def Jam Records firmó. Pero estaba muy interesante porque fueron muy odiados en sus tiempos porque ellos eran blancos y siempre fueron como, cuando todos eran súper malos, ellos eran como los cagaditos, ¿no? O sea, sí. Eran güeyes. Y me gustó mucho porque está basada en unas TED Talks que dieron el año pasado, porque en 2015, me parece, murió uno de ellos, entonces los otros dos le rinden un homenaje. Y me identifiqué bastante porque me di cuenta de que siempre me he identificado con ese tipo de personalidad como muy, pues como muy, no diría un don nadie, pero como muy pues como un güey que va y viene, ¿no? Que no se preocupa realmente por mucho, o sea, como esa gente outsider.
Sí.
Entonces me gustó mucho, o sea, es una historia de cómo puede ser un gran grupo formado con una gran amistad, ¿no?
Ok. Y bueno, ¿qué te parece si nos dices más o menos tus redes sociales, las de tu banda y pues si quieres también la de tu estudio, para que pues la gente, si está interesada en escuchar ya sea tus canciones o no sé, grabar un disco, pues te pueda contactar?
Claro, perfecto. Pues en Facebook está la página Egi Gonsmar, así como está, con Z, Gonsmar. En Twitter y en Instagram estoy como EGGM, EGGM. Twitter lo uso un poquito más personal, realmente es para quejarme de muchas cosas, pero Instagram sí lo uso, lo vinculo mucho con Facebook para todo esto. Y si gustan alguna producción, pues ya saben, pueden aventarme un mensaje o pueden checar la página de Libélula Creative Studios, Libélula con doble L, Libélula Creative Studios. Ahí estamos.
Ok.
Perfecto.
Y bueno, nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como
Algo Diferente para los Diferentes.
Y en YouTube estamos como
Los Diferentes Podcast.
Y bueno, en Spotify y en Apple Podcast estamos como Los Diferentes Podcast. Ah, no, Algo Diferente para los Diferentes. Pero bueno, digo, muchas gracias otra vez, Egi, por acompañarnos. Ya, la verdad, se me hizo un capítulo bastante divertido, bastante ameno. Y pues ya sabes, gracias cuando quieras, amigos. Si tengas ganas, aquí vas a ser bienvenido.
Muchas gracias. Que no sea la última, muchachos.
Sí, sí, sí.
Nos esperemos.
Pero bueno, de mi parte es todo y pues muchas gracias. Y bueno, ya saben que si quieren que los saludemos, pues déjenlo en los comentarios.
Y nos vemos.
Hasta luego. Bye.